Hola a todo el mundo, soy José Moreno.
Y yo soy Piteru.
Y aquí estamos en Random Geek Bros. Íbamos a hablar, la semana anterior prometimos que íbamos a hablar de el tráiler de GTA, pero en el equipo creativo se nos ocurrió una idea muchísimo mejor para lo que hablaremos esta semana, que son los problemas que tiene Nintendo así como compañía. Nota, somos nintenderos él y yo, o sea, no estamos sí. aquí desde una posición de haters. Estamos desde una posición de fans que saben que merecemos más.
Sí, básicamente. Por cierto, José, creo que debería bajar un poquito la música.
No, lo que tengo que hacer es subir el volumen de nuestros micros porque en los otros, porque habéis notado vosotros al otro lado los que no se oía nada la música antes en los anteriores capítulos.
Ah, bueno, vale. Pues bueno, vayamos con el tema. Yo la verdad es que se lo he comentado antes a José. Muchas veces me va a salir llamarlo José, porque a ver, lo conozco así de toda la vida y pues ya está.
Y a mí me ha salido muchas veces llamarte Peter en lugar de Peter,
sí.
No pasa nada.
Sí, sí. Pues básicamente le he dicho de cambiar el tema porque como esto supuestamente se va a subir a partir de enero y esto supuestamente se subirá a partir de la tercera semana, no tiene ya mucho sentido comentar el tráiler del GTA 6 cuando salió por principios de este mes, casi a finales de noviembre, me parece que fue. Así que por eso le he dicho de cambiar el tema a los problemas de Nintendo.
Claro, que son mucho más generalizados, mucho más...
Exactamente.
Vale, pues... ya que tú has propuesto el tema, vamos a hablar primero de lo que a ti te parece que son los problemas.
Sí, vale. Este tema se me ocurrió a mí porque estaba haciendo el guión de un vídeo y de repente se me vino la idea en plan... Perdón. Se me vino la idea de que, joder, coño, es que Nintendo está muy atrasada comparada con otras compañías. Porque la cosa era hacer un vídeo sobre la Nintendo Switch 2. Entonces me estaba informando y tal. Y de hecho también quiero comentar un poco de eso porque está relacionado con el tema. Cuando estaba cogiendo información sobre la Nintendo Switch 2, sobre todo los leaks que eran ciertos y, bueno, ciertos entre comillas, porque al fin y al cabo no se sabe nada con seguridad hasta que salga un trailer o la consola. Pues vi varias cosas que me tocaron mucho los huevos. Que son, por ejemplo, de que la siguiente consola, supuestamente, según un leak que dijo una persona del equipo de Activision, que probó ya supuestamente un prototipo de la Nintendo Switch 2 y que jugó al Zelda Breath of the Wild en 4K y a 60 FPS, según lo que dijo, dijo que tendría la potencia de una PS4 más o menos. Y la verdad es que a mí me molesta bastante eso, porque Nintendo desde siempre ha estado muy, muy atrasado comparado con otras compañías. De hecho, es que la Nintendo Switch, ya solo dejando aparte que tiene la potencia de una Play 3, a pesar de que la Play 3 salió hace bastante tiempo, ni siquiera la pantalla es buena. Tiene la pantalla LCD. O sea, hasta en la PS Vita, una portátil de Sony que salió antes de que la Nintendo Switch, mucho antes, ya tenía la pantalla OLED. Y de hecho,
sacaron un modelo OLED de la Switch.
Exactamente.
Digo que nada, pero para mí los tiempos son muy grandes. Creo que ya pasó casi un año o dos.
Sí. Y es que lo más gracioso de todo esto es que según los leaks que estuve viendo, decían que en la Switch 2, porque claro, va a ser una consola híbrida también, en la Switch 2 va a tener igualmente de salida una pantalla LCD, o sea que ni siquiera va a salir con una pantalla OLED en 2024, 2025 o el año que salga.
¡Joder!
Exactamente.
¡Vaya!
Y es que algo que me jode bastante porque, lo quieras o no, la consola en sí limita mucho a los videojuegos que salgan después para esa consola. Solo hay que ver el Tears of the Kingdom, por ejemplo, que de hecho es un milagro que haya salido así.
Hombre, sí. Yo... Mira, ¿sabes por qué no me pasa todavía el Tears of the Kingdom?
¿Por qué?
Mi consola sufre cuando lo juego.
Sí,
Yo no sé cómo mi hermana, que sí que se lo pasa en la misma consola, aguanta los ventiladores haciendo... ¿Sabes?
Ya. Sí, yo también me lo he pasado en la consola. Y de hecho yo tengo la consola desde el año que salió. O sea, de 2017.
Yo tengo el modelo de Let's Go Pikachu.
Sí, o sea que el tuyo supuestamente es más nuevo que el mío.
Está parcheada.
Está parcheada. La mía de hecho no está parcheada. Igual más adelante me planteo venderla o algo así. Porque claro, como está parcheada.
No, espérate a que se acabe el ciclo de... A que saquen la Switch 2.
Sí.
Cuando la comunidad encuentre la manera de hacerlo con las parcheadas. Uh-huh. Y entonces hacemos eso que no podemos decir en un canal, en un podcast oficial.
Exactamente.
En nuestras consolas. aquí todo el mundo sabe lo que estamos implicando, pero no podemos decir la palabra porque...
Guiño, guiño, codo, codo.
Guiño, guiño, coro, codo, codo, jar, jar.
Sí. Vale. Pues eso. De hecho, el Tears of the Kingdom tiene tirones. O sea, no es nada que se oculte. En Breath of the Wild, de hecho, ya había tirones. Cuando entras en el bosque Golo, ahí sí que baja los FPS.
Y Breath of the Wild era prácticamente el título de entrada.
Sí. El título de hecho, los desarrolladores de Nintendo estuvieron trabajando mucho cuando se estaba desarrollando la consola para hacerlo lo más óptimo posible para esa consola, obviamente.
Claro, se salió tanto para Wii U como para Switch.
Claro. Y es que es eso, es algo que me fastidia bastante, porque luego tienes otros ejemplos de otras compañías que puede ser, por ejemplo, Play, o sea, Sony, que ves el Red Dead Redemption 2 y es que ese... A ver... Sé que a José le estoy levantando mucho la cabeza con este juego, pero es que la verdad es que lo he jugado hace poco y me ha encantado bastante.
Sí, se nota.
Sí, sí.
Me ha estado comiendo la cabeza muchísimo.
Sí, sí. Es que ves esos juegos y ves que van a 60 FPS, por lo menos, y unos gráficos espectaculares. Que vale, que en un videojuego no son todos los gráficos, pero coño, siendo una compañía multimillonaria, deberían... esforzarse un poco también. No es que sea una compañía indie Nintendo.
Es que es precisamente porque son una compañía multimillonaria. Verás, hay una cosa muy graciosa. Y es que Japón, sus hábitos de consumo de videojuegos, de la industria de los videojuegos, están completamente formados y forjados por Nintendo.
Sí.
Nintendo lleva existiendo desde, creo que era el periodo Sengoku.
Vendiendo cartitas.
Había shoguns en Japón. Y Nintendo estaba ahí. ¿No te haces una idea de lo vieja, antiquísima, tradicional que es? Sony tiene tirón porque está hecha por ricos y es de calidad. Pero Nintendo tiene ese tirón ahí tradicional.
Sí. Para que no lo sepa, me parece que Nintendo se fundó en 1900 o por ahí.
800.
En 1800. De hecho, una cosa que técnicamente se podía hacer era comprarte un libro de Sherlock Holmes y comprar cartitas de Nintendo o algo así, ¿era, no?
No, era que... A ver, Sherlock Holmes es dominio público, así que puedes escribir sobre él,
sí,
¿no? Pues técnicamente, una novela de Sherlock Holmes, donde Sherlock Holmes va a Japón y compra cartas marca Nintendo, es históricamente correcto.
Vale. Es que como me lo contaste una vez hace mucho tiempo o algo así, me hicimos
bastante gracia. Y además... Drácula podría participar en esa compra y sería históricamente correcto. Nintendo coexistió con el tiempo donde supuestamente existió Drácula.
Ah, sí.
Plan, la Inglaterra victoriana.
Sí,
Nintendo
sí.
Estaba ahí durante la Inglaterra victoriana.
Sí. Es que también lo malo de Nintendo es eso, que tiene muchos directivos que son muy conservadores. Al fin y al cabo de Japón.
Y tiene mucho poder. Y sí. Mucha influencia, y entonces pueden permitirse hacer lo mínimo. Pero es que a la vez, es que hacen lo mínimo en las partes que importan, y a la vez son súper innovadores. O sea, una puta.
Sí.
Una consola híbrida. Que no es moco de pavo. Que encima ahora le están como siguiendo el rollo. En plan, por ejemplo, Steam Deck era híbrida, ¿no?
No tengo ni idea, sé que era portátil y tal, que era una portátil muy potente, pero hasta ahí, me parece.
Sí, es que la Lenovo también ha sacado su propio Steam Deck.
Vaya por Dios. Seguramente los periodistas de videojuegos se pondrían en plan, la consola que le va a sustituir a la Nintendo Switch. Y es muy difícil sustituir a la Nintendo Switch.
En verdad Lenovo es incluso creo que mejor que el Steam Deck porque te deja... según he visto en las noticias, te dejaba incluso acceder a a tiendas de Epic y de Xbox, Game Pass. O sea, es como un microordenador, no es como...
Sí.
Es, plan, Steam obviamente solo te deja entrar en Steam, que bueno, sí. Que bueno, da igual porque es, la más, es el monopolio.
Sí, prácticamente.
Pero puedes tener tu Game Pass de Xbox en la de Lenovo si quieres.
Sí.
No de sponsor.
Hombre, claro, ojalá.
Ojalá Lenovo. Espera, ¿de qué país es la compañía Lenovo? Porque a lo mejor podríamos tener incluso un sponsor de Lenovo, cosa... A ver, a ver. Vamos a buscar.
A ver, no creo que se fijen en dos tíos que están aquí haciendo un podcast que ni siquiera han tenido fama porque ni siquiera han subido los que hemos grabado.
Ah, bueno, es chino.
Es una
compañía china. Es que como lo sacaron en un reportaje de las 24 horas en España.
Sí.
Fue como, ¿será una compañía española? No, es china. Es literalmente los ordenadores de los chinos.
Sí, sí.
Bueno, volviendo al tema de Nintendo.
Sí.
¿Son innovadores? Porque tienen... plan, la Wii tenía los motion controls.
Sí.
Que intentaron instaurar, de hecho, desde la NES.
Bueno, está que desde la NES se inventó el VR. O sea, las gafas VR en la NES.
Esa basura de VR. Pero...
sí, pero técnicamente se inventó Nintendo.
Bueno, sí. Y Mario Tennis surgió por primera vez en ese VR.
Sí. Es que Nintendo, en plan... es muy bueno y a la vez es muy malo, en general.
Es... en inglés la expresión es mixed bag.
Sí.
Una mezcla de cosas.
De hecho, por ejemplo, estuve viendo la opinión de varios youtubers que hace poco hicieron una charla y tal en el canal de Jordi Wild, que bueno, o sea, se puede mencionar porque vamos a ver. O sea, ni que nosotros podamos hacerle promoción.
Sí.
Sí, y básicamente, y yo, Juan, uno de los que estaba en ese episodio, que estaba junto a BaitiBait, dijo que lo peor del Tears of the Kingdom es que ha salido en Nintendo Switch. Porque en parte tiene razón.
Mood, sí.
Porque si llega a salir una Play 5 o en una o para PC o para la Xbox, y la verdad es que a lo mejor podría haber tenido no solo más resolución y más FPS, sino que a lo mejor podría haber tenido más mecánicas y... más libertades igual.
Lo dudo.
Vale. A la hora de crearlo.
Lo dudo. Esto es... vale. Hay otra cosa de Nintendo, que esto es más subjetivo, para mí es un problema. Uh-huh. A ver, yo soy una persona que personalmente a mí me gusta la historia. Eso de, si quieres historia, léete un libro, es como, uh-huh, vale, sí, pero eso es un juego, así que... pero también me gusta jugar juegos...
sí.
Me gusta leer y me gustan los juegos. Me gusta, sí, la historia en todos los formatos.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Para mí, un problema que tiene Nintendo es que nunca prima la historia.
Ya, eso
¡nunca!
Es cierto. Eso es cierto.
Que claro, por ejemplo, a Mario yo no le voy a pedir una historia de 10. Es Mario.
A ver, a Mario no se le puede pedir historia directamente. O sea...
bueno, Mario Galaxy ya se centra un poquito en precedente.
A ver, Estela, tampoco tanto. O sea...
Estela.
Pero tampoco tanto.
Estela es el personaje con más caracterización de toda la puta saga.
Pero Mario Odyssey tiene historia, pero en plan no tiene historia que te la van contando y narrando. Es más lore que hay dentro de... que no se cuenta así de primeras, ¿sabes? Es como más a lo Dark Souls.
Estela y Pauline son los personajes que tienen más historia de la saga de Mario.
Ya.
Bueno, y Mario y Donkey Kong.
Ya. Bueno, luego está, por ejemplo, Zelda, que literalmente hacen primero el videojuego y luego la historia. O sea,
sí,
priorizan mucho ante las mecánicas que la historia y todo
sí,
demás.
Sí, y es como, vale que a mucha gente le guste eso, pero Zelda es fantasía.
Sí.
Fantasía, por encima de todo, es un género de historia.
Sí, sí,
si
sí.
Te saltas en la historia, es un mal juego de fantasía. Sorry, not sorry.
Pero, o sea, Zelda tiene fantasía, pero es más aventura, o sea, ¿sabes lo que te digo?
A ver...
o sea, es un juego, ya es la... de hecho, es que se podría decir que ya es el juego de aventura por definición. De hecho, es que muchas series
es que,
y tal...
es que ya lo es, lo ha sido ya durante años.
Claro, claro, claro. De hecho, hasta en las series, en Big Bang Theory aparece, en Rick y Morty también hacen referencia al Zelda Ocarina of Time con la 3DS, me parece. Y en otras más, en muchas series también hacen referencia.
Sí, hacen referencia. No, es que la referencia a Rick y Morty, de hecho, es graciosísima, porque básicamente Rick haciendo un scalping, sí, siendo de scalper, con las ediciones especiales de Ocarina,
sí,
of Time,
sí,
que yo tengo una.
Sí, sí,
es,
sí,
que el Corte Inglés de repente se puso a venderlas, no sé por qué, durante Navidad, aunque no tocaba. Es que no tocaba, es que fui a la tienda con mi madre de pequeñico ahí. Y mi madre dijo, oh, mira, ese especial de Ocarina. Y yo como, ¿cómo es posible si esto no debería estar a la tienda? Tenía 12 años y sabía que eso no debería estar a la tienda, a la venta. No,
sí.
No debería, fue fuera de la promoción, no debería existir. No debería tenerla, pero la tengo.
Pero eso fue porque en plan... ¿Salió antes ya hace tiempo y ya se supone que no se debería vender más
no,
o porque salió antes de tiempo?
Porque la edición especial de Ocarina, uh-huh, era una edición especial para vender el Ocarina, uh-huh, que tenía una copia en físico del Ocarina porque todavía no había juegos digitales en,
sí,
aquella época.
Sí.
Todavía no habían sacado juegos digitales en la ISO.
Sí.
Y entonces, 3 años después de esa promoción, estaban vendiendo en el Corte Inglés porque sí.
Sí, sí, vale, vale. Es como, eso me recuerda a las típicas patatas que pone, o típicos productos que pone no vender producto de prueba, y al final la gente lo acaba vendiendo, ¿sabes? Me recuerda a eso.
No, o es como si ahora sacasen una Switch del 2017 y las pusieran en el Corte Inglés.
Ya.
Sería eso, básicamente.
Sí, sí, sí. Por cierto, ¿tú qué opinas? O sea, ¿tú crees, qué problemas crees que tiene Nintendo? Aparte de lo que he comentado ya.
Pues...
Y obviamente también lo de la historia y tal.
Oh, pues problemas. Son innovadores para lo que quieren y conservadores para lo que quieren.
Sí, sí.
Juegan muy... La era de la Wii U era la mejor. Porque tomaban más riesgos.
Bueno.
Porque querían atraer...
Hay mucha gente que no piensa lo mismo, ¿eh?
Tú no tuviste Wii U, así que no sabes lo que era la delicia de tener juegos que, aunque gráficamente eran de Wii U, uh-huh, tenían calidad como juegos. También tenían como super, muchas promociones, muchísimas. Uh-huh. Nintendo además estaba como en su cúspide de compañía guay.
Sí.
El online era gratis, lo cual es de agradecer.
Sí, eso es porque Nintendo en ese momento no se enteró de que Play y Xbox lo estaban cobrando.
No, es porque sencillamente era una compañía más... Voy a usar la palabra con un significado muy libre. Uh-huh. Guay. O sea, cool, o sea, hello fellow kids.
Sí, sí.
Estaban un poquito desesperados.
Pero
estaban
muy desesperados porque vendió muy poco la Wii U.
Sí, y eso precisamente los hizo mucho más... Un periodo mucho donde se comportaron muchísimo mejor como compañía.
Hombre, solo hay que ver que literalmente sacaron 2 remakes de los Zelda más queridos, el Twilight Princess y el Wind Waker, o sea, para la Wii U.
También tocaba, porque tú habrías visto un Twilight Princess para 3DS.
No, ya. Pero también te digo que el Twilight Princess salió hace pocos años, o sea... Cuando sale la Wii U. Y además que hay muchos otros Zelda que sí que necesitan un remake. Lo que pasa es que los metieron en la consola virtual, eso que es cierto.
A ver, hasta Link's Awakening no había remakes de Zelda 2D. Y
ya.
No, A Link Between Worlds no cuenta porque es una continuidad alterna.
Ya, ya, ya.
No, no había remakes de Zelda en 2D. No se sabía que... Nadie tenía claro si eso era posible siquiera.
Hombre, pero Nintendo sí que lo tendría claro que se podría hacer. Porque al final, si la han acabado haciendo después. Y la han... Lo que pasa es que prefirieron ponerlo en la consola virtual. Y luego ya sacar eso.
Claro, es que la consola virtual de la Wii U también era buenísima. Porque tenía incluso títulos de DS.
¿Sí?
Que tengo el Pokémon Ranger Trazos de Luz en la Wii U.
Ah, pues no sabía que estaba también para la Wii U.
Consola virtual.
Ah, pues no lo sabía. A ver, tiene sentido porque tiene la pantalla esta táctil.
Claro, la del Gamepad. De hecho, la consola virtual de DS solo se juega en el Gamepad, no en la tele.
También tenía lo de, por ejemplo, lo del Smash Bros, que podía jugar en los de 3DS y los de Wii U.
Claro, en plan... Fue... Vale, a mí me gustó ese modelo de edición dual.
Sí.
Porque era como... No te quitaban personajes, sino que eran diferencias gráficas por las consolas. y diferentes escenarios que luego podías conectar con 3DS para tenerlos todos.
Sí, sí.
Que al final
sí.
Nunca los escenarios importan porque competitivos solo usan Final Destination.
Ya, también es cierto. Es un poco como el crossplay que había, lo más cercano al crossplay que había en ese momento. Entre, por ejemplo, ahora con el Fortnite que está para Play 4 y para Switch y todo eso que tiene crossplay, pues lo más cercano en ese momento supongo que sería eso. No ya. Sé si ya estaría ya el crossplay en algún otro juego, pero
Call of Duty tenía crossplay.
¿Tenía ya en ese momento?
Call of Duty.
¿Pero tenía los mismos servidores para jugar y todo?
Para la Wii U, para la Play, creo que era...
Pero crossplay no es que salga en...
No, pero los mismos servidores, en plan, ¿sí? podías conectar, creo recordar que en Call of Duty, no sé, yo lo tenía porque mi hermana lo quiso, pero yo nunca lo jugué.
Claro, es que por eso, o sea, crossplay es muy diferente a que salga juego en diferentes plataformas.
Ya, a ver, habría que buscarlo y ahora mismo soy demasiado vago como para buscarlo para el Call of Duty Black Ops 2.
Sí, pero ese fue muy bueno para los zombies, en verdad. Ese modo de zombies está, de hecho... El Black Ops 2 yo creo que es el que más popularizó el modo zombies de Call of Duty.
Ya.
O sea, probablemente.
Y pues... ¡Hostias! Nos hemos tirado 21 minutos. Chicos, este podcast es súper largo y yo diría de tomar un descanso para beber agua, ¿no?
Venga,
pues vamos a cortar en un momento y... ¡Ahora! Hola a todos, hemos vuelto del descanso y vamos a volver al tema de Nintendo porque nos hemos pasado un poco del tema.
Sí, tengo que decir una cosa que tengo que decirlo si no exploto, o sea, en verdad hemos hecho un descanso, nos hemos puesto a hablar, pensábamos que habíamos grabado, pero en verdad se nos había olvidado dar el botón, así que estamos otra vez comentando esto de nuevo, o sea, tenía que decirlo, tenía que decirlo.
Venga, vale, no sabes actuar, venga. Esto... Antes de... En nuestro tech fallido, bueno, tech que no existe, estábamos hablando de Miyamoto. Miyamoto es el mayor obstáculo que tiene Nintendo hoy en día.
Bueno, no, tampoco... No tanto como eso, pero sí que es uno de los problemas. Que de hecho, a Miyamoto lo tienen que poner como una esquina. Porque...
Es que afecta en muchas cosas, porque... Sí. Tú no estás en el fandom de Mario, ¿verdad?
No, yo no estoy tanto en el... Yo juego, pero no estoy en el fandom de Mario.
Yo sí. Hay una mierda que se llama el mandato de Super Mario, uh-huh. Que básicamente que... ¿Sabes esas cosas simpáticas de que en los juegos de Paper Mario los Toads tienen distintos sprites, distintos aspectos?
Sí.
Los Goombas también.
Sí.
Y luego los juegos normales, ¿no?
Sí.
Eso es por un mandato que Miyamoto tiene sobre la saga Super Mario, donde nada puede ser más que lo más marketeable y reconocible. O sea, los Toads no pueden tener más que su aspecto básico, porque su aspecto básico es lo marketeable.
Sí.
Me imagino en el equipo de modelaje Nintendo que uno se le ocurre modelar una florecilla en la cabeza de un Goomba y Miyamoto aparece detrás suya, respira en su nuca y es como... Despedido.
Borra eso.
borras esa florecilla o estás despedido.
Sí, sí. Es que Miyamoto, cuando entra en la oficina de Nintendo, yo me imagino a la gente ahí temblando. Porque eso, lo que había dicho antes era el meme este de los desarrolladores de Nintendo haciendo un juego y de repente aparece Miyamoto por ahí, por la ventana. ¡Ey! ¿Y por qué no le ponemos un micrófono a esto? ¿Por qué no le ponemos una mecánica así de este estilo a esto? Que es muy innovadora. Sí.
Sí.
Eso es algo que me hace mucha gracia.
Yo me imagino que el ciclo de desarrollo de... Cada juego de Nintendo que no sea Pokémon es básicamente Miyamoto en plan: Babe, it's 4 a.m, it's time to add a new mechanic. Y los desarrolladores en plan: Yes, Miyamoto-san.
Sí, aunque he de decir que, por ejemplo, en los últimos Zelda, de hecho, Aonuma cogió a Miyamoto y lo puso sentado en una esquina, me parece. O sea, porque dijo: No. De esto ya sé que me encargo yo, me parece recordar, no sé si de todo cierto, pero...
Qué bueno, los dos están un poco cortados por el mismo patrón.
Bueno, pero Aonuma es más, por decirlo así, no es tan Miyamoto como Miyamoto.
A ver, es que ser tan Miyamoto como Miyamoto creo que es imposible.
Es imposible, obviamente.
Bueno, en verdad... ¿Podemos acabar esto hablando de Pokémon. Y como todo lo que hemos hablado no se puto aplica con Pokémon, todo lo bueno que hemos hablado no se aplica. Y es como, me encanta Pokémon, Peter me llama súper conformista, me flipa Pokémon, me encanta, hacen las cosas, cuando hacen las cosas bien son súper buenas, pero es como cagar después de haberte comido comida con oro. Plan, comida decorada con oro. Obviamente vas a tener pepitas en la mierda.
Sí.
Yo me fijo mucho en las pepitas.
Sí. Es que Pokémon Company se nota que los videojuegos no lo hace por los videojuegos. Se nota mucho.
Por la mercancía. Y ya funciona. Y yo tengo en mi wishlist el peluche de Terapagos. En cuanto baje de precio esa mierda, me lo voy a pillar.
Sí, de hecho me hace gracia en plan... un tuit que vi en Twitter que decía: si te parece mono o te parece adorable esta criatura, y sería Terapagos.
No, yo he visto ese tuit, era Ogerpon.
Bueno.
El legendario de la primera parte del DLC.
Bueno, quien sea. Bueno, no sé si hicieron otro con Terapagos o tal, pero bueno, probablemente sea ese porque, claro, yo no utilizo mucho Twitter y probablemente sea algo que tú le diste like a eso.
Es que le di like a eso.
Sí, sí. Y era eso, es que Nintendo ha triunfado, o sea, bueno, Nintendo no, The Pokémon Company ha triunfado, porque claro, The Pokémon Company, para el que no lo sepa, no es, o sea, está en Nintendo, pero por poder podrían irse hasta otra consola, si quisieran.
A ver, no.
Sí,
no,
más o menos
no,
sí.
No es así. Pokémon, como franquicia, está dividida en
tres partes.
La propiedad la tiene en tres personas, está dividida equivalentemente en tres partes. The Pokémon Company, Nintendo y Game Freak.
Sí.
Ahora bien. Nintendo es la productora. Uh-huh. The Pokémon Company es la que toma las decisiones. Y Game Freak son los curritos.
Sí.
Que a ver, como he dicho, si The Pokémon Company les diera más años de desarrollo, entonces serían juegos guapísimos, porque... yo he jugado el DLC, ha habido tirones.
Tirones, vamos, un montón, pero segurísimo, ¿eh?
Iba a 10 FPS cada 2 segundos.
Sí. Los gráficos, vamos, parecía sacado de un juego de Roblox.
Pero
incluso
es que,
los juegos de Roblox tienen mejores gráficos,
pero
sinceramente.
Es que, pero es que sé que hay cariño en ciertas cosas, o sea... el arco de Kaz, que es el rival, tú no lo has jugado, así que no lo sabrás. Aunque la resolución es un poco... digámosle, insatisfactoria para los que se habían montado sus películas. Uh-huh. A mí me gustó porque yo no me monté mis películas. ¿Vale?
Sí.
Yo no me monté mis películas con lo del desarrollo de Kaz. En plan, el tema de todo el beef que había en la Academia Arándano, toda la trama de interna del club de liga.
Sí.
En plan, se nota que es un juego de niños.
Sí, sí, se nota
mucho.
Se
nota que no pueden ir muy profundo, muy con puñaladas y tal. Pero,
sí.
Pero, jolín.
Y sobre todo cuando, con que todos son gilipollas ahí en el mundo de Pokémon.
Pero, bueno, en ahí son más listos. O sea, todo el mundo sabe ahí en ese club de liga que Kaz está perturbadísimo.
Sí.
Porque encima, es que ¿sabes cuál es la introducción de Kaz en esa parte del DLC?
No sé nada del DLC, sinceramente.
Vale, en el DLC, pues Kaz es introducido como un chico amable, que básicamente tú le ganas en todo porque eres el puto prota y te llevas al legendario que él quería. Uh-huh. Y decide vengarse.
¿Es posible que en otra versión del juego, no sé si en la de Estados Unidos o en la de Latinoamérica, se llame Kieran o algo
así? En Estados Unidos se llama Kieran.
Vale, es que solo sé eso porque vi una captura y hay un personaje del Red Dead Redemption que se llama así. Y me llamó la atención nada más.
Y luego, la segunda parte, la del disco de Indigo, la que ha salido más recientemente. Uh-huh. ¿Sabes cuál es la introducción del Kieran nuevo, este cambiado con su quest de venganza? Que un compañero del club de D-Liga le dice: ay, lo siento, no he podido ser muy bueno en estos últimos combates, es que he tenido problemas en casa. Y Kaz en plan como: vale, está bien, vete del club, inútil.
Vale.
Y todo el mundo está preocupadísimo en el... hay un dramón porque todo el mundo, todos los compañeros del club están preocupadísimos. Uh-huh. Y mientras está este chico, Levi, que está básicamente conspirando en su contra, usándote, porque
sí,
sabe que tú eres el único que puede ganarle.
Sí, o sea, Levi es el campeón.
No, el campeón es Kaz.
Pero no eras, se supone que eras el campeón de...
ah, bueno, sí, de Paldea.
De Paldea.
Sí, pero ellos no lo saben. Para ellos tú eres... es que la Academia Arándano no está en Teselia, no en Paldea.
Ah, vale.
De hecho, Levi es el nieto de Lirio, uno de los líderes de Teselia.
Vale.
Bueno, Cass y Corin no son de Teselia tampoco, son de una comarca llamada Noroteo, que no se sabe dónde está específicamente, pero se cree que está cerca de Johto.
Es como las islas del Pokémon Ranger. Están, pero no se sabe, ¿no?
Sí, en plan, bueno, Floresta, Almia y Oblivia son regiones independientes, uh-huh. Mientras que Noroteo es simplemente una comarca.
Ah, vale.
Como podría estar perfectamente en... podría ser una parte de Johto que no sabemos. Uh-huh.
Por poner un ejemplo.
Sí. Hostias, media hora. Vamos a...
Sí, ya vamos a cortar aquí que ya...
Vamos a cortar aquí. Nada de esto ha sido sponsoreado por ninguna compañía.
Ojalá.
Vale, pues... esto ha sido todo por hoy. La semana que viene hablaremos probablemente, si no cambiamos de tópico... Uh-huh. Si los fanfics son literatura o no, porque esto ya es muy céntrico de videojuegos y queremos expandir un poquito más el alcance.
Exactamente.
Así que nos veremos la semana que viene. Adiós.
Hasta luego.